Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud.
Muy buenas tardes a todos y todas nuestros queridos auditores. Un día sábado como hoy, nuevamente de mayo, estamos acá por celebración del Día Internacional de la Enfermera y Enfermeros. El día de hoy tenemos unas invitadas muy especiales que nos ayudarán a comprender las implicancias que podría tener la eventual modificación del Código Sanitario. Pero antes de eso me gustaría recordarles que pueden acceder a nuestras plataformas digitales a través de Facebook e Instagram, Caleidoscopio de la Salud, para encontrar información relevante para su salud y la de su familia también. También les recordamos que a partir de mayo comienzan muchos de los diplomados de nuestro departamento a través de la plataforma de Medici, por lo que también pueden acceder al sitio web www.medici.cl. Es muy importante que la revisen porque ya están algunos próximos a comenzar. Bien, hoy me encuentro con tres personas, tres destacadísimas enfermeras, cada una en distintos roles y, como les decía anteriormente, nos ayudarán a comprender las eventuales modificaciones del Código Sanitario. A partir del año pasado se le dio la indicación al doctor Arteaga, destacado médico de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile, que encabezara una comisión para estudiar estas modificaciones. Me encuentro el día de hoy con Magali Miranda. Ella es la presidenta de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras de Chile. Magali, buenas tardes.
Buenas tardes, Ricardo. Buenas tardes a los oyentes. Muchas gracias por la invitación.
Muy, muy agradecidos también de tenerte nuevamente acá. Estamos también con Claudia Sepúlveda, ella es nuestra subdirectora del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile. Claudia, ¿cómo estás?
Hola, Ricardo, muy bien. Un saludo a todos quienes nos están escuchando en este momento.
Muy bien. Bueno, y me encuentro también con la profesora Jessica García, ella es académica del departamento y también es quien está liderando la comisión de los estudios también de estas eventuales modificaciones en nuestro departamento. ¿Cómo estás, Jessica?
Bien, muy buenas tardes a todos los auditores también, así que un saludo grande para ellos.
Muy bien, pues vamos a escuchar entonces un primer tema y luego de eso entramos de lleno a lo que es la discusión del día de hoy.
Thank you.
estamos de regreso luego de escuchar esta canción. Y les había dicho anterior a ella que íbamos a discutir el día de hoy las eventuales modificaciones del Código Sanitario. Pero antes de eso, o para poder comprenderlo, tendríamos que definir para quienes nos escuchan de qué se trata el Código Sanitario. ¿Quién quiera?
Ricardo. El Código Sanitario, y también para nuestros auditores, el Código Sanitario es el marco regulatorio que tiene relación con todos los ámbitos de salud de nuestro país. Acá se encuentran la gran mayoría de las leyes que se encargan de regular el ejercicio de la salud en nuestro país. Es muy amplio, cuando uno habla del Código Sanitario, es bastante amplio porque no solamente regula el ejercicio de las profesiones, sino que además regula distintos ámbitos que van directamente relacionados a las personas, ¿ya? Y encontramos desde regulación de medicamentos, lo que tiene relación con la regulación de los animales, la notificación de distintos tipos de enfermedades. Ya es el Código Sanitario que nosotros actualmente tenemos en vigencia data del año 1968, aunque el Código Sanitario en sí entró en vigencia en 1918 como el primer marco regulatorio para poder establecer las bases para poder tener un marco en relación a todo lo que tiene saneamiento e higiene ambiental.
Perfecto. Y bueno, tú mencionas que es un código también con larga data, ¿no? Y que,
exacto,
que tuvo
50 años.
Exactamente. Y que anterior a eso, ¿cierto? De alguna manera tuvo impacto también en lo que es la salud pública en Chile. Y si uno pudiese imaginar también cómo este marco regulatorio también, como tú muy bien lo dices, implica la regulación de muchas dimensiones de la vida.
Exacto. Regula además un montón de dimensiones de lo que es el ejercicio de la sanidad y salubridad en nuestro país, ¿ya? Pero uno de los más importantes y por el que nosotros estamos reunidos acá es el ejercicio de las profesiones, ya que está en el libro quinto del Código Sanitario, el cual se llama del ejercicio de la medicina y profesiones afines, ya, y es el motivo por el cual nosotros nos encontramos ahora dentro de esta conversación.
Perfecto. Bueno, un poco ya como para entrar a lo que nos convoca, ¿no? ¿Qué implicarían estas posibles modificaciones?
A mí me gustaría aportar a lo que señala Jessica, es que a partir del año 1997, después de un estudio importante que se hizo desde el Ministerio de Salud de la época, el análisis respecto al rol social que cumplió enfermería como profesión de formación universitaria y la implicancia en los indicadores de salud. Y eso llevó a reconocer el valor social y el impacto de sus cuidados en la población. Y por ese motivo, el Poder Legislativo en 1997 reconoce que la profesión enfermera debe estar reconocida y entregada legalmente la responsabilidad de sus actos frente a la atención de los cuidados de las personas cuando están en condiciones de salud, de enfermedad o tienen deficiencia de salud. Por lo tanto, eso es fundamental para señalar que hoy día hay ámbitos de ciertas profesiones que ya están reconocidos en el Código Sanitario, y esas son enfermería, matronería, que se hizo también el mismo año, y también otras profesiones en menos aspectos, no tan completas, pero también están reconocidos cierto ejercicio de psicología, de tecnología médica. Por lo tanto, hoy día la intencionalidad de este gobierno y también que ha habido de motivaciones parlamentarias anteriores es que integrar el ámbito de competencia de profesiones que no están ahí. Y eso es importante señalarlo porque hoy día nuestra población tiene un aspecto de seguridad que está en coherencia con el Código Sanitario, la autoridad sanitaria, que corresponde a la reforma de salud por la cual el sistema de salud hoy día seguía y que fue completada con la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, que está en perfecta sintonía con todas estas ajustes legales, con todos estos cuerpos y normativas, que así debe ser por el bien de nuestra población, para que los cuidados de salud tengan cada uno el espacio reconocido.
Perfecto. Claudia, si nosotros pudiésemos describir, sabemos que para enfermería especialmente, ¿cierto?, hay un artículo que regula la profesión. ¿Cómo podríamos describir esa regulación del ejercicio profesional de enfermería?
Es importante destacar que regula tres grandes áreas, ¿ya? Uno es todo lo que tiene que ver con el cuidado directo que se debe entregar a las personas, ¿sí? Y cuando hablamos de cuidado, no estamos hablando de persona enferma, ¿ya? Tiene implicancia en todas las actividades de promoción, de prevención, de restauración y de rehabilitación. Todo eso es ámbito del ejercicio profesional de enfermería a lo largo del ciclo vital, o sea, desde que la persona nace hasta que se muere, ¿ya? Y no solamente en la persona, y es más, se entiende persona como un individuo, familia y la comunidad, ¿ya? Otro ámbito importante es lo que tiene que ver con las acciones que son derivadas del ejercicio médico, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Esto no son acciones propiamente de cuidado, que sean acciones que de forma autónoma nosotros podemos decidir, sino que son cuidados que son derivados de indicaciones médicas, ¿ya? Como por ejemplo la forma de administrar un medicamento, el momento en el cual se prepara un paciente para pabellón, ¿sí? Esas son acciones que son derivadas del acto médico. El médico lo indica, pero el que decide cómo se hace es el profesional de enfermería. Y un tercer ámbito que es muy importante es el deber de velar por la mejor administración de los recursos para las personas. Y ese es un ámbito también sumamente importante que dice relación de que cómo y por qué es importante que el profesional de enfermería tenga una fuerte formación en gestión, porque los recursos siempre son limitados y para poder entregar el cuidado en cualquiera de los ámbitos que mencionamos anteriormente, el profesional de enfermería tiene que administrar los recursos que siempre son escasos de la manera más eficiente posible.
En ese sentido, se regula el ejercicio pensándolo en los enfermeros y las enfermeras de CEFAM, de Centros de Salud Familiar, ¿cierto?
Exactamente.
En el área hospitalaria e incluso en el ejercicio, por ejemplo, de atenciones domiciliarias, etcétera.
O sea, cubre todos los ámbitos de acción de enfermería. O sea, y debe ser representativo para todos ellos, o sea, desde el enfermero que está en un consultorio, así como el que está en una posta rural, en un, no sé, un ejemplo, Puerto Cisne, un lugar que es bastante alejado. Ya ese es el marco legal que a él lo cubre. Así también para los colegas que trabajan en hospitales o los que, dices tú bien, están ejerciendo funciones en atención domiciliaria o en el SAMU.
Perfecto. Queda con... Sí, iba... decir algo.
No.
En ese sentido, si uno estableciera, y un poco Magali lo mencionaba, ¿cuál es la importancia de este profesional de enfermería en la sociedad? ¿Cómo contribuye en la salud del país?
Como señalaba Jessica, dependiendo del nivel de atención y en el lugar donde esté trabajando. En el ámbito que a nosotros nos corresponde, que es el área hospitalaria, hoy día nosotros tenemos que ser muy responsables. A lo largo de las 40 asociaciones que existen en el país, hemos podido trabajar en recuperar y establecer una dotación segura de atención. Cuando yo reconozco mi ámbito legal en relación al paciente, debo ser capaz de señalar que las competencias humanas son limitadas frente a una sobredemanda de atención en salud. Y ahí está el tema, nosotros asumir cuál es nuestra labor como actores políticas, en el sentido de exigir a las distintas administraciones del Estado que cumplan con satisfacer las necesidades de atención en salud en condiciones mínimas. Hoy día en nuestro país no existe una política de recursos humanos de dotación segura para los pacientes, solamente existen recomendaciones. Entonces, cuando aceptamos trabajar con recomendaciones, y enfrentamos una cantidad de personas con necesidad de demanda de atención en salud, asumimos la responsabilidad de aquella situación. Por lo tanto, nuestra obligación en este caso sigue siendo social, educar a la población, educarnos a nosotros mismos cuáles son las vías, de qué manera tenemos que exigir y protocolizar esta exigencia. Y sin desconocer el apoyo y el trabajo que debe ser siempre colaborativo con la profesión médica, porque aquí también se ha interpretado como una superposición de roles, y eso también tenemos que tener la suficiente altura de miras, que aquí no hay objetivos particulares para una profesión u otra. Una de las grandes cosas que hizo esta reforma, el actual sistema de salud, es que pone al centro al ser humano, al ciudadano, quien se tiene que hacer responsable de su cuidado, de su autocuidado, de su recuperación. Y nosotros somos agentes facilitadores para eso. Entonces, pasa por generar conversatorio. Esta instancia es tremendamente importante, tanto para nosotros como para la comunidad que nos está escuchando, y que se empodere de sus derechos y también de sus deberes como ser o como sujeto que va a recibir los cuidados de atención.
Perfecto. En ese sentido, Claudia, Jessica, hablamos de competencias también, habla Magali, y un poco esa definición de competencias surge, ¿no?, a partir de las mismas disciplinas, pero también de lo que establece el Código Sanitario. Si hoy pudiéramos reconocer también uno de los hitos fue el tema de la gestión del cuidado como competencia para el profesional de enfermería. ¿Qué podemos agregar a esta situación de, en particular, de la competencia de gestión del cuidado?
Yo creo que la gestión del cuidado a nosotros nos abrió un espacio en el cual nosotros no nos reconocemos de manera autónoma como una disciplina, ¿ya? Y yo creo que es el ámbito de acción que a nosotros nos compete, debido a que nosotros no somos las personas y somos los agentes que generamos el cuidado, y lo hacemos desde una base teórica importante. Ya uno puede decir, bueno, mi mamá me cuida, mi papá me cuida cuando yo estoy enfermo, pero nosotros lo profesionalizamos, ¿ya? Y como tú bien lo dijiste y Magali también lo mencionó, la gestión del cuidado en este ámbito es transversal en todo lo que tiene relación con los sistemas de salud. Y si nosotros bien bajamos este concepto de gestión del cuidado a lo tangible, a lo que nosotros vemos a diario en el ejercicio profesional, somos nosotros los responsables, somos nosotros los que estamos 24/7 con el paciente, somos nosotros los que continuamos el cuidado dentro de todos los ámbitos de acción de los distintos profesionales que participan en el equipo, ¿ya? Entonces yo creo que no es que uno se adueñe de un concepto, es un concepto que a nosotros nos pertenece, ¿ya? Porque nosotros lo desarrollamos, ¿ya? Y además tenemos un sustento teórico que también nos avala.
En ese sentido, Claudia, podemos también quizás ver cómo es la formación de estas competencias los profesionales de enfermería, y como bien lo dice Jessica, hay modelos y teorías desarrolladas hace muchos años, ¿cierto?
Muchos años.
¿Cómo es esta formación de la gestión del cuidado en los profesionales de enfermería?
Sí, es una forma de pensar, ¿sí? Complementando antes de responder a tu pregunta, Ricardo, de alguna forma lo que dice Jessica, efectivamente cualquier persona puede cuidar a otra persona, ¿ya? Efectivamente las mamás cuidan. Nosotros, como profesionales de enfermería, tenemos personal a cargo, ¿cierto? Que son personas que también cuidan, ¿sí? Y muchos otros profesionales han discutido a lo largo, desde el año 97 y tal vez antes incluso, de que también pueden gestionar el cuidado. Ojo. Los profesionales y cualquier profesional de la salud, insisto, y cualquier persona puede cuidar a otra, ¿sí? Es la gestión, es la forma como voy a planificar ese cuidado, eso es propio del ámbito de enfermería. Una vez que el cuidado ya se tiene que entregar, ese cuidado puede hacerlo otra persona, pero el cómo lo voy a hacer es parte del profesional de enfermería, ¿sí? Y para eso existen estudios universitarios. En este país, el título de enfermero o enfermera lo puede entregar la Universidad de Chile, ¿cierto? O cualquier universidad que sea reconocida por el Estado, ¿cierto? Uh-huh. Por lo tanto, debe tener estudios profesionales. ¿Cómo se entrega esto? Esto no es algo que sea tentativo ni algo que sea azaroso, sino que se realiza a través de todo un proceso que cuando un estudiante de enfermería ingresa a la carrera, a lo largo de los años va poco a poco incorporando distintas competencias también. O sea, de hecho, los estudiantes se forman con competencias para poder gestionar el cuidado utilizando los modelos que existen, las teorías que existen, que son distintas teorías de cuidado, utilizando criterios que están establecidos, que no es algo, es que es intencionado, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, ese es todo el sustento y existe mucho más para avalar lo que Jessica sostiene en relación a que efectivamente muchas personas pueden cuidar, pero los enfermeros somos quienes gestionamos el cuidado.
Perfecto. Queda como claro, creo, que la competencia es la capacidad que tiene de hacer y saber hacer, ¿cierto? Un profesional una determinada función. Si pudiésemos analizar quizás qué implicó esta modificación en el año 97, ¿qué resultados podemos a lo mejor tener a la vista en cuanto a la salud pública de nuestro país? ¿Cómo impactó esta incorporación de la gestión del cuidado dentro del Código Sanitario?
Sí, a mi modo de ver, en el área hospitalaria, la gestión del cuidado ha sido responsable en gran medida de la acreditación de los centros hospitalarios. O sea, lo que está planteando Claudia tiene mucha relación, y hay gestión del cuidado de enfermería. También hay profesiones que van a tener que señalar cuáles son los cuidados derivados de su profesión. Pero la gestión del cuidado de enfermería, y como lo dice la historia de la ley, nos entregan ser garante de los derechos, de la defensa de los derechos de las personas que no lo pueden defender o exigir. Y como vino el tema justamente de la reforma y la implementación, la autoridad sanitaria estableció que deberían haberse protocolizado una serie de procesos hospitalarios, tanto técnicos, clínicos como administrativos. Y ahí enfermería y todas las habilidades junto a otros profesionales incidieron bastante con nuestro modelo y con nuestra forma de trabajar. Nuestra formación disciplinar en base a modelos, y eso es algo que es difícil de entender si no se es enfermera o enfermero, pero en definitiva la herramienta que nos da es poder hacer diagnósticos de enfermería en base a los cuales nosotros basamos los cuidados. Un proceso que evaluamos las 24 horas del día y que no es parte de una sola enfermera, sino que es de un equipo de enfermera, de un equipo de técnico, y que el médico se nutre de estos cambios y de esta evaluación para saber cómo sigue la indicación y el tratamiento médico. Por eso debe ir en conjunto. Como impacto en sí, yo puedo decir la acreditación hospitalaria, la implementación de la autogestión de los hospitales. Sin embargo, eso no ha venido de la mano con un reconocimiento de esta labor del estamento o de la profesión enfermera, porque se ha planteado que todos los profesionales pueden gestionar, y también se ha criticado que las enfermeras y enfermeros hemos salido del lado del paciente y nos hemos dedicado a gestionar. Pero ahí pasa nuevamente porque no se reconoce dentro de nuestras labores la función administrativa, que es uno de los roles que nos encomienda la ley.
Vamos a dejar hasta ahí, vamos a continuar luego de esta pausa y vamos a volver con esto que tú acabas de mencionar. Bien, estamos de regreso luego de esta primera media hora que se fue muy rápido. Estamos hablando precisamente de la regulación del ejercicio de las profesiones y en particular con la posibilidad de modificación del Código Sanitario. Entender también que enfermería en su larga trayectoria profesional en el país ha contribuido a diversos impactos, entre eso cuando estuvo el Sistema Nacional de Salud, enfermería también tenía una red bastante fuerte dentro de concebir la salud, no solamente dentro de los hospitales, sino fuera de ellas y en todos los espacios de la vida. Estamos precisamente hablando antes de la pausa, ¿cuál es el impacto que tuvo la última modificación en cuanto al ejercicio profesional de enfermería a través de la gestión del cuidado? Magali mencionaba particularmente lo que ocurrió en los hospitales. ¿Qué podemos agregar en cuanto a la gestión del cuidado y esta posible modificación?
Bueno, en el año 1997 se genera el ámbito de competencia en el Código Sanitario y en el año 2007 se genera la norma técnica ministerial que indica que esta estructura debe instalarse en todos los dispositivos de atención cerrada y que es el primer espacio para instalarlo en todos otros niveles. Pero quedó hasta ahí y no se ha implementado, y ahí la verdad es que como FENASENF hemos cumplido un rol bastante importante también junto al colegio para presionar de que exista la voluntad política y se implementen las estructuras de enfermería en cada uno de estos hospitales. Y vuelvo a decir, no en favor de las enfermeras, sino que para regular que la atención progresiva dentro de los hospitales cumpla con los procesos seguros y que haya una mejor administración de los recursos públicos para la atención de los pacientes. Donde se ha podido instalar gestiones del cuidado, y eso es parte del gobierno por la transparencia, se puede ver los indicadores, hay unidades de gestión del cuidado con tremendos resultados, con humanización de los cuidados de enfermería, con equipos que reconocen en todas las líneas, porque esta es una estructura jerárquica, pero eso no significa que no haya un trato humanizado. Realmente se pueden ver los efectos en la administración de los recursos y en el clima laboral también.
Bueno, como tú bien lo dijiste, y haciendo un poco de referencia al contexto histórico, esta definición de gestión del cuidado y este reconocimiento legal que enfermería recibió, porque también es un trabajo que nosotros tenemos que de una u otra manera agradecer a todas las personas que participaron durante ese periodo de tiempo.
Entre ellas la profesora Alicia Villalobos.
Exactamente, sí. De ella me estaba acordando. Es un reconocimiento que de una u otra manera se hace a enfermería por parte de la sociedad y se reconoce su función y cómo esta aporta a la salud pública y al bien común de las personas. Ya, yo creo que esto a nosotros como profesionales nos entrega un marco, un piso legal en el cual nosotros podemos establecer el ejercicio de nuestra profesión con un cierto marco de tranquilidad, teniendo en cuenta cuáles son nuestro grado de competencias, cuáles son nuestras áreas de desempeño. Antes de esto, probablemente era muy ambigua nuestra área de desempeño, porque nos regíamos por reglamento. Y el reglamento tenía cierto marco que muchas veces podía ser modificado dependiendo del lugar. Entonces, probablemente las funciones de una enfermera en un servicio de salud eran muy distintas a las de otro servicio de salud. En cambio, con esto nosotros tenemos unas funciones que son transversales en todo el país, ¿ya? Porque nos regimos a través de una ley. Y la ley es mucho más difícil de modificarla porque requiere todo un proceso, ¿ya? Entonces creo que esto es nuestro piso y nosotros, creo, de una otra manera debemos defenderlo, debemos cautelarlo, resguardarlo como profesionales.
Y no solo los profesionales, sino que también, por lo que entiendo, la misma ciudadanía, ¿no?
Exacto, porque nos beneficia a ellos también.
Sí. Sí, yo quisiera poner un ejemplo concreto, sobre todo en lo que es el ámbito de la mejor administración de los recursos. Un ejemplo sumamente concreto y que ha sido impulsado por profesionales de enfermería, que es la gestión de camas. La gestión de camas antiguamente no existía, ¿ya? Las camas hospitalarias se Los cupos los otorgaba el médico de turno.
Era lo amigo, sí.
Se guardaba un par de cupos por si acaso, ¿no? Que viene súper mal, así que no, digamos que no. Esa era la forma como las camas se gestionaban. O no había cama en un hospital X, entonces el médico de la urgencia decía, oh, yo tengo un amigo que está de turno ahora en la clínica la. Entonces se comunicaba con su amigo para que le pudiera recibir al paciente, sin ninguna mala intención, ¿ya? Hoy día eso no existe. Hoy día existe una estructura centralizada, liderada por profesionales de enfermería, donde en un nivel central monitoriza todas las camas de urgencia y las camas críticas, en búsqueda de los cupos y con todo un flujo que deben seguir los pacientes en el caso de no encontrar una cama en el sistema público, ¿ya? A nivel local, en cada uno de los hospitales existen enfermeros gestores de cama que entregan la información de forma constante a este nivel central, y por otra parte lo que hacen es evaluar los pacientes que están en los distintos niveles de atención dentro de su hospital, o sea, si es que los niveles básico, intermedio y crítico, y además en los servicios de urgencia de cada uno de los hospitales, y ellos son los que van visualizando, bueno, este paciente está en condiciones de utilizar en lugar de una cama crítica, una cama básica. Obviamente, claro, el médico deja la indicación de trasladar a una cama más básica, pero es el enfermero el que ubica el cupo y mueve y hace que este flujo de cama sea rápido y que el paciente que está en la urgencia necesitando a lo mejor una cama crítica la pueda tener de manera oportuna, ¿ya? Y eso no existía. Y hoy día existen indicadores que son sumamente claros en relación a cómo el profesional de enfermería ha logrado establecer un flujo adecuado de camas de acuerdo a las necesidades de la población. Eso es un ejemplo súper concreto.
Y eso de una otra manera ha beneficiado a los mismos usuarios que en años antes del modelo de gestión de camas muchas veces tenían que esperar largo tiempo por una cama para un procedimiento programado, o si no, se atochaban las urgencias porque no existían las camas disponibles, los servicios básicos o servicios intermedios para poder recibir la atención de salud que correspondía. Así que es un buen ejemplo.
En ese sentido, claro, el trabajo en red que hace enfermería y la optimización de recursos, estaba pensando en cifras, ¿no? Cómo con bajo porcentaje del PIB, del Producto Interno Bruto, dedicado a salud, se logran muchas cosas acá en Chile, independiente que no, nos pueda faltar mucho por mejorar, ¿no? Pero la calidad de atención de salud en Chile a nivel internacional es muy reconocida. Y en ese sentido, estamos hablando de la modificación del Código Sanitario y de la gestión del cuidado como tal. Hay un tema aquí que emerge, ¿no?, de esta modificación, que tiene que ver con la interdisciplina y los límites de las propias, ¿no?, de cada una de las disciplinas, que esto puede tener efectos inmediatos, ¿no?, entre los mismos profesionales, con los usuarios, pero también podría afectar incluso el desarrollo de sus propias disciplinas a través de fortalecer los conocimientos disciplinares, ¿no? ¿Cómo se ve esto? ¿Cómo se está viendo esto en la eventual modificación del Código Sanitario? Anteriormente, Magali, fuera de micrófono, no, si bien estos son posibilidades, ¿no?, pero ya sabemos que hay un trabajo avanzado en esto. ¿Qué podemos decir al respecto de las disciplinas y los límites profesionales?
Sí, respecto a las profesiones. Antes de mencionar esto, no puedo dejar de comentar respecto a la red hospitalaria y si bien existe una evaluación positiva respecto a los resultados de salud en Chile, nosotros estamos atendiendo a una población con los recursos insuficientes. La red hospitalaria no es suficiente, la dotación de recursos humanos tampoco lo es, y trabajamos en condiciones precarias, y eso es a expensas de equipos de salud sobreexplotados, con jornadas de 12 horas, con formación y especialización que parte de la iniciativa propia, porque no existen recursos que destine el Estado para formar especialistas médicos que son necesarios, pero el equipo de salud no está conformado solamente por médicos. Entonces hay mucho que hacer, y el tema de la gestión de cama respondió a una necesidad no de los médicos, sino que a la necesidad de atender y dar la atención en salud. Entonces era ilógico tener camas disponibles y no ocuparlas teniendo tantos pacientes en los servicios de urgencia. Y eso es algo de lo que nosotros somos muy responsables, porque tenemos que decir de una vez por todas a quien esté dirigiendo el hospital, y ese director, directora de hospital, sea la profesión que sea, exigir las condiciones mínimas para entregar atención de salud digna. Y a nuestro parlamentario, de una vez por todas, definir el que el gasto en salud y el presupuesto no es suficiente para cubrir las necesidades. No es suficiente en ningún sentido. Y hoy día hemos destinado fondos o atención para crear nuevos hospitales, y la atención primaria, que es donde debería haber un fortalecimiento importante con equipos multidisciplinarios, es donde tenemos que generar todas las atenciones. Pero eso será para otro día, que vendré gustosa y podemos seguir conversando.
Encantado.
Así que, para referirme a lo que estaba señalando Ricardo, respecto al modelo interdisciplinar, yo creo que debe ser importantísimo que enfermería, todos sus referentes señalen lo importante que tienen en su impacto cada una de las profesiones que no son enfermeras. Me refiero a kinesiología, a nutrición, a medicina veterinaria, que tampoco tiene el ámbito de competencia reconocido, y otras, no las voy a poder mencionar a todas. Y que cada una debe cumplir su rol, debe ser reconocido el rol social que han entregado por años. Y hay evidencia de ello. El tema es que la forma como se está enfrentando el debate no es constructiva. No se está llevando, en mi opinión, nosotros hemos solicitado participar en la mesa ministerial y se nos ha dicho que no. No entendemos los motivos, pero es la voluntad política. Creemos que hoy día nuestra sociedad tiene distintos tipos de organización. La sociedad civil se ha organizado y ha incidido en políticas públicas, como es la ley Ricarte Soto, como es la ley Oncomamás hoy día, la ley del cáncer. Entonces, debe haber una participación amplia de todos los sectores y no debe estar limitada en el tiempo. Por lo tanto, y debe haber un Estado garante, un ministerio garante de que ese diálogo tenga un resultado, tenga evidencias, y no generar expectativas que finalmente no conducen a nada y polarizan la discusión. Entonces, dicho esto, creo que es sumamente importante que cada una de las profesiones sea capaz de demostrar el impacto social y, en base a eso, generar su propio ámbito de competencia que sea reconocido. Enfermería, estamos reconocidas y no vamos a permitir por ningún motivo un retroceso como es lo que se pretendió el año 2017, cuando 4 senadores del Estado proponían que varias profesiones, incluyendo enfermería, fueran reguladas a través de cuerpos legales de menor peso y que no estarían en el Código Sanitario, sino que estarían en reglamentos, como es lo que pasaba antes. Y estos reglamentos, como no son ley, son factibles de modificar según el ministerio o la administración de turno, que todos sabemos que no puede ser. O sea, la administración y la guía de estas leyes tiene que ser en favor de la ciudadanía, y por algo están resguardados en un cuerpo legal tan poderoso como es el Código Sanitario.
¿Qué podemos pensar de estas modificaciones? ¿Qué implica para la sociedad?
Si nosotros lo miramos desde un aspecto positivo, yo creo que está bien que se incluyan los distintos ámbitos de competencia de las distintas profesiones que componen el equipo de salud. ya es bien, es beneficioso para la población. Como bien decía Magali, yo creo que el debate es el que de repente se tergiversa un poco y hace que esta definición, que este trabajo que la gente está llevando a través de la comisión se torne como una pelea por un espacio. Y que yo creo que eso no beneficia lo que nosotros podemos entregar en salud a las personas. Ya nosotros tenemos que tener en nuestra cabeza muy claro que lo que nosotros modifiquemos, el ámbito de competencia en el cual nosotros definamos las distintas profesiones o como lo definan esta comisión de expertos, tiene que ser en beneficio para la población, para los usuarios, para la comunidad. Ya, y siempre abogando al trabajo interdisciplinar, multidisciplinar de las distintas profesiones. Y como dijo Magali, nosotros tenemos ya un espacio ganado, que lo ganamos gracias al reconocimiento público de nuestras funciones. Y yo creo que eso no puede retroceder. Ya, perfecto. Nosotros sumamos al resto de las profesiones que también ellos se integren a este trabajo en pro del beneficio del bien común de las personas.
Vamos a ir a una pausa musical y al regreso estamos con Claudia, que quería aportar algo también a la discusión.
Quizás con quién andarás ahora, quizás con quién llenarás las horas, dime con quién, yo también te diré. Quizás con quién, quizás con quién verás los días bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras, ya entendí que tal vez no me esperas, y ahora vendrá todo el desenfreno, y luego otra vez la soledad. No pretendo ser más tu veneno, la tristeza. Bellos, con luz oscura y sonido entero. Y dime quién hará de tu cabello solo gracia y amor verdadero. Ya entendí que tal vez no me quieras, ya entendí que tal vez no me
Bien, estamos ya casi finalizando el programa, así que reflexiones finales que podamos...
Sí, yo creo que es importante cuando pensamos en reformar el Código Sanitario, uno, precisamente lo que decía Jessica, la importancia de la incorporación de otras profesiones y revisando incluso también y buscando lo que se ha trabajado hasta el momento, también han salido los técnicos de enfermería de nivel superior dentro de esta discusión, que tampoco están reconocidos y también cumplen una función sumamente importante. Otro aspecto que es sumamente importante es que este trabajo debería ser conjunto, multidisciplinario, tomando las opiniones obviamente de todos y además que el centro sea el beneficio de las personas y no necesariamente arrancharse de alguna forma con un pedazo de la torta y que hasta aquí llego yo y de aquí hasta allá, desde aquí partes tú. Es importante eso, pero el trabajo tiene que ser conjunto. No puede ser cada uno por separado y peleando territorio.
Exacto, y no se pueden ver espacios personales o espacios profesionales que sean aislados. Y al final esto tiene que ser un trabajo de construcción colectiva de todo el equipo de salud, ¿ya? Y apuntando al objetivo final, que es la persona, la comunidad.
Perfecto, Magali.
Sí, yo quisiera precisar respecto al ámbito de competencias de los funcionarios técnicos auxiliares o técnicos de nivel superior, sí, que hoy día ha evolucionado.
Sí, ha evolucionado.
El ámbito de competencia de ellos está regulado en el decreto 90 desde el año 2017. Por lo tanto, yo creo que respecto a la metodología hay mucho que perfeccionar en esta mesa ministerial. Creo que se tienen que abrir los espacios para una participación ciudadana como corresponde y que es legítimo. Tiene que haber trabajo también de las profesiones y comunicación entre los distintos colegios profesionales, que hay una instrucción importante universitaria de formación académica y que debemos dar una muestra a la ciudadanía respecto al nivel que de profesionales que somos. Es muy importante que sea regulado el ámbito de competencia de las profesiones y que haya la voluntad política de respetarlo, porque hasta aquí las distintas administraciones del Estado no han reconocido el ámbito de competencias de la enfermera y la diferencia que hay con matronería, y se ha dado confusión. ¿Y quién es el afectado ahí? Es el paciente, porque finalmente los equipos de salud terminan en una disputa, no hay claridad quién le corresponde, qué tipo de atención, y despreocupamos a la persona o al paciente, que en este caso son niños recién nacidos que están siendo atendidos en la neonatología. Entonces, sin duda, es sumamente importante el trabajo, la comunicación, que la ciudadanía se entere de cuáles son sus derechos, que esta es una primera etapa como moción del Ejecutivo y que luego tendrá una discusión amplia en el Parlamento, y ahí seguiremos trabajando y logrando poner a disposición de la ciudadanía cuáles son los aportes de enfermería y de las otras profesiones también.
Bien, se nos fue el tiempo, lamentablemente. Estoy seguro que nos vamos a encontrar nuevamente, porque este espacio de discusión se abrió ya definitivamente, y como les digo, nos vamos a estar viendo pronto. Magali Miranda, muchas gracias, como presidenta de la Federación Nacional de Enfermeros y Enfermeras.
Aprovecho de dar un saludo a todos por este mes, que consideramos que mayo es el mes de enfermería, así que saludos para ustedes también, colegas.
Muchas gracias.
Sigamos celebrando. Muchas gracias igualmente.
Claudia Sepúlveda, subdirectora de nuestro departamento, muchas gracias. Que tengas un muy buen fin de semana.
Gracias a ti también y a todos los auditores por la escucha y esperamos que haya sido un aporte, y por supuesto, concuerdo contigo en que se abre el espacio de discusión y que este tema da y tiene muchas otras aristas las cuales hay que también visualizar.
Bien, profesora Jessica García, muchas gracias por también estar aquí con nosotros y liderando también este proceso en nuestro departamento.
No, fue un gusto haber participado de este programa. Creo que es un tema que vamos a tener por mucho tiempo, que es importante que nosotros, tanto como enfermeros, nos empoderemos de este tema y le demos vuelta y lo analicemos. Y también es importante que la comunidad lo entienda, entienda que esto no es una amenaza. Nosotros estamos trabajando para el beneficio de su salud, para resguardar sus derechos también.
Perfecto. Bueno, y a todos y todas quienes nos escuchan, agradecerles la sintonía. Nos estamos viendo el próximo fin de semana, o escuchando más bien. Y recuerden también los profesionales y las profesionales de enfermería que pueden visitar la plataforma de Medici por los diplomados que están a punto de comenzar. Que tengan un muy buen fin de semana y que disfruten. Hasta pronto.
Radio Universidad de Chile, 102.5 en la banda de FM y radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. 110 años a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema: Caleidoscopio de la Salud.